¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, don Teodoro García Gea, bienvenido.
Hola, muy buenos días, Federico.
Bueno, vamos a ver, ayer, creo yo, y luego podemos hablar sobre esto en la tertulia, ayer se produjo ese momento clave que para mí es el que le ha dado el acelerón a ese proceso de cambio de régimen, que no es lo mismo que cambio de gobierno, que es cuando la Esquerra pone unas condiciones absolutamente inaceptables para un gobierno de España y el que quiere ser presidente del gobierno de España las acepta. No solamente las acepta, sino que las defiende. Y le añade, como la torna de Boadella, le añade un poquito más, porque Iceta dice que había que enseñar catalán en toda España, que es justo lo que esperan en Murcia. Que les pongan una asignatura de catalán. Lo estaban esperando, vamos, como agua de mayo o como trasvase del Tajo. Bien. En el PP tienen la sensación de que efectivamente hemos llegado a ese punto de no retorno. ¿Se creen ustedes ya, por fin, que va a haber un gobierno tripartito en Madrid y en Cataluña de socialistas, comunistas y separatistas con la Esquerra como elemento clave? Todavía puede, piensan que eso, no, que algo pasará, que tal y cual.
Bueno, la militancia socialista tenía en sus manos, e incluso los cuadros socialistas tenían en sus manos abortar esto. Sí. Te ha dicho el caso de Murcia, yo diría Albacete, Granada, Almería, es decir, todo el Mediterráneo, todo Andalucía, podía haber demostrado que efectivamente no están de acuerdo con este señor, con Pedro Sánchez, no están de acuerdo con este pacto, con el de la Esquerra, porque siempre hasta ahora los pactos con la Esquerra se habían circunscrito a Cataluña, ¿no? Yo recuerdo Badalona y Castelldefels en las negociaciones de las municipales, en las que el Partido Popular gana claramente las elecciones, con más de un 30%, y nosotros le pedimos al Partido Socialista que en vez de pactar con Esquerra, con la CUP y con Junts per Cat, en la Diputación de Barcelona, por ejemplo, pues que tire de los constitucionalistas y que al menos deje gobernar a la lista más votada, que es el caso del Partido Popular. Y el Partido Socialista prefiere gobernar con la CUP, con Esquerra y con Junts per Cat. Por tanto, quizá fuera de España, quizá fuera de Cataluña, la gente pues no vería con buenos ojos este pacto con la Esquerra, ¿no? Por tanto, yo creo que al hacerlo coincidir este referéndum, esta petición a la militancia sobre el posible pacto con las exigencias de Esquerra que vamos conociendo poco a poco, qué casualidad que el lunes fue la consulta a la militancia, el sábado fue la consulta a la militancia y el lunes hemos conocido estas exigencias, pues al final yo creo que esto forma parte de una hoja de ruta que no olvidemos que está en la naturaleza de Pedro Sánchez. Es decir, Pedro Sánchez le ha dado la alcaldía de Valencia a Podemos, le ha dado la alcaldía de Cádiz a Podemos, le dio la alcaldía de Zaragoza a Podemos, le dio entrada...
Y cuando pudo a Carmena.
Y cuando pudo a Carmena, efectivamente. Con lo cual, estamos pidiéndole que vaya contra su propia naturaleza. Es decir, le estamos pidiendo a Pedro Sánchez que, con el socio con el que ha pactado gobiernos autonómicos, gobiernos locales, gobiernos provinciales, ahora intente no pactar el gobierno de España. Yo creo que Pedro Sánchez, más que estar abrazado a Pablo Iglesias, está apoyado en Pablo Iglesias, porque sabe que si este acuerdo fracasa o le hacen fracasar, pues Pedro Sánchez tiene difícil volver a intentar ser presidente.
Pero ustedes no creen, por esa cosa de que algo pasará, que no va a tener la Esquerra, ni Bildu, ni el PNV, ni por supuesto Podemos, una oportunidad mejor. Uh-huh. O sea, un presidente que sale con 3 escaños menos de las elecciones, que depende absolutamente de comunistas y separatistas, pero un montón, o sea, 6 u 8 partidos. Lo lógico, digamos, ayer ya además ya fue descarado, es decir, hasta ahora se podría pensar que algo de lo que dijo en la campaña electoral Pedro Sánchez, que fue exactamente lo contrario de lo que ha hecho después, pero que algo lo frenaría. Yo creo que ayer quedó claro que nada lo va a frenar. Es decir, que ese es su plan, que es el proyecto, el plan Roures de los dos tripartitos, y que es el que se carga el régimen. Cuando la investidura pasada y fallida, ustedes estaban convencidos, casi tanto como Rivera, de que iba a haber gobierno, de que era seguro que iba a haber gobierno. Y cuando dijo Rivera aquello de la habitación del pánico, que creo que lo han reconvertido ahora en un spa o algo parecido, pues claro, se columpió, porque al día siguiente se vio que no había. Pero no porque renunciara a su proyecto, sino porque quería gobernar solo. Pero el proyecto no había cambiado. O sea, lo que no quería ver en pintura era ni a Ciudadanos ni al PP, porque con Ciudadanos además sumaba 180 escaños, o sea, no necesitaba ni recurrir al PP. Eso ha cambiado, mal para él, pero en realidad peor para la oposición, porque ahora sí que ya el tripartito en Madrid, el tripartito en Barcelona, dadas las cifras que hay, las elecciones recientes, parece ineluctable. ¿Ustedes creen que es el momento de empezar a contarle a la gente la gravedad del asunto? No decir, esto se puede impedir, sino esto, esta primera parte, no se puede impedir, se puede combatir. ¿Ustedes creen que es el momento de decirle ya la verdad a la gente? Porque la gente está muerta de miedo por la economía, por los comunistas en el poder. No se dan cuenta, en general, de que lo de la izquierda es muchísimo más grave, porque son tan de extrema izquierda como los de Podemos, pero además es que se cargan España.
No, y además hay otra cuestión importante que vamos conociendo conforme pasa el tiempo. Ayer nos enteramos de que en los presupuestos de Navarra no solo se ha hecho una ronda de contactos con Navarra Suma y con otros partidos, sino que se ha puesto a Navarra Suma al mismo nivel por parte de Chivite, la presidenta del Partido Socialista de Navarra, que Bildu. Se están negociando hoy los presupuestos de Navarra con Bildu, cosa que estamos viendo que en la investidura están intentando que no parezca que hablan mucho con Bildu, cuando realmente una autonomía tan importante para la historia de España como Navarra, donde se juega hoy una batalla importante con respecto a los nacionalismos y a los anexionistas, pues se está trabajando y se está negociando hoy con Bildu, el mismo Partido Socialista que intenta hacernos creer que está pactando con Podemos porque no tiene la alternativa. Realmente es luchar contra su propia naturaleza, ¿no? Y por tanto, hoy se está negociando con Bildu en Navarra. Pedro Sánchez, hablabas de lo que dijo en campaña electoral. Recordemos todo lo que dijo en el debate. Tipificación de convocatoria ilegal de referéndum como delito. Sí. ¿Eso lo va a meter en el acuerdo con la izquierda, el señor Sánchez? ¿Va a meter en el acuerdo con la izquierda todas estas cuestiones de las que él hablaba? Porque recordemos la declaración de Granada, en la que se hablaba de un reconocimiento de las singularidades, pero luego recordemos la declaración de Barcelona. Creo que recordar que fue en 2016, cuando ya se hablaba de nación de naciones, de una nación dentro de otra, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, el señor Sánchez debería de dar la cara, porque estamos preocupados, no sabemos dónde está, está escondido, no habla ni de los ERE,
claro,
no habla ni de
Esquerra. Habla su política, habla por él. ¿Para qué tiene que salir Sánchez si tiene a Iceta y tiene a
Chivite,
Pablo Iglesias y tiene a todo el mundo? Ya no queda ni la esperanza de un solo varón, ni con V ni con B, ni varón ni varonesa. O sea, no queda nada. O sea, ya ni Lambán ni Lambión. O sea, al final todos están donde manda el amo. Porque de los 100.000 que votaron, ¿cuántos viven de la política en el PSOE? Pues todos, probablemente, de una manera o de otra. Con lo cual, ¿cómo van a ir? Aunque los sean 6, 7 millones los votantes, al final los militantes del partido que están en la política, pues harán lo que diga el jefe, porque su futuro depende de eso.
Pero fíjese qué curioso el caso de Bono, que ahora está presentando su libro. Que
no se preocupe, tampoco dice la verdad.
Al final está diciendo todo lo contrario de lo que decía hace un tiempo, incluso contradiciéndose de una semana a otra, ¿no? Por tanto, lo único en lo que coinciden todos es en meterse con el Partido Popular, en insultar al Partido Popular, y ahora que está presentando su libro, pues yo echo de menos que el señor Bono diga algo sobre esto que está ocurriendo, de que el Partido Socialista esté pactando con la Esquerra, con Bildu y con todos estos partidos que lo que pretenden es, ya ha avisado Esquerra, una mesa de partidos de igual a igual. Es decir, en la que los gobiernos hablen de forma bilateral. Para que la gente nos entienda, pues es como si la reunión de Macron con Sánchez, pues la siguiente sería de Torra con Sánchez, ¿no? Al mismo nivel, ¿no?
No, esto, de Torra más importante. Esto es una raza superior. Sí. Bueno, a ver, preguntas.
En esta situación tan excepcional, pues la gente que defendemos la España constitucional, la nación de Ciudadanos Libres e Iguales, pues yo creo que espera una unidad de acción de los partidos que están en eso. Entonces, en previsión de lo que va a suceder la semana que viene en la mesa del Congreso, me gustaría saber si Vox va a estar en la mesa, porque sabemos que la izquierda lo quiere vetar y depende exclusivamente del PP. Entonces, si nos podría adelantar hoy si Vox va a estar en la mesa del Congreso o vamos a tener ya otra batalla entre el PP y Vox por esta cuestión.
No, perdón. Nosotros tenemos muy claro quién es nuestro adversario y quién es nuestro, diría incluso el enemigo de España, ¿no? El enemigo del crecimiento económico, que es la izquierda. Lo tenemos clarísimo y nosotros no gastamos ni un minuto en rebatir ni en pelear con aquellos partidos que en ocasiones incluso han apoyado gobiernos que ahora están haciendo reformas importantes y que ahora desde las comunidades autónomas van a ser el contrapeso a este gobierno liberticida que va a subir impuestos y que además ya estamos viendo a la señora Montero, incluso en campaña, cosa que yo admito, me sorprendió y es una cuestión que hay que alabar. Es decir, la señora Montero en campaña ya dijo las comunidades autónomas del PP que dejen de bajar impuestos. Riñó a las comunidades autónomas del PP por bajar impuestos. Bueno, yo le decía, vamos a seguir bajando impuestos y usted dedíquese a intentar aplicar su política y que la gente vea lo que es la realidad, ¿no? Por tanto, sabemos cuál es nuestro adversario. Quizá eso en campaña también hay algunos que no lo han tenido tan claro porque hemos recibido ataques de ambos partidos, tanto de Ciudadanos como de Vox, como de cualquier otro, y esto pues entra dentro de la normalidad, pero nosotros tenemos muy claro quién es nuestro adversario y quién es el enemigo de España, el enemigo del crecimiento económico, ¿no? Por tanto, nosotros la negociación de la mesa, como de otras muchas cuestiones de logística del Congreso, todavía no se ha iniciado. Nosotros queremos tener la representación que nos han dado los ciudadanos y si podemos intentar que la izquierda tenga menos representación, pues hombre, vamos a seguir trabajando para que en todos los órganos la izquierda no sea decisiva. En cualquier caso, la izquierda va a ser decisiva en la mesa del Congreso y en algunos otros órganos porque en este momento suma mayoría, ¿no? Por tanto, habrá que hablar mucho. Porque nosotros lo que no vamos a hacer va a ser participar de ningún tipo de cordón sanitario, como hemos dicho y como ya dijo el presidente Casado, ni el pacto del Tinel que intentaron contra nosotros, ni cualquier otro tipo de cuestión de este tipo.
A ver, ayer hubo, se enviaron o se notaron, buenos días ante
buenos
todos,
días,
se notaron que desde Ferraz se enviaban algunas terminales, hoy aparece algo publicado, de dudas de que a lo mejor no se puede llegar a ese acuerdo con Esquerra, porque yo creo que simplemente para presionar a Esquerra, dado que se están subiendo la parra, pero en el caso en el que, yo creo que no ocurrirá, pero que no se llegue a ese acuerdo del PSOE, de Pedro Sánchez con los separatistas, está abierto a todas las posibilidades y todos los escenarios el señor Pablo Casado, como usted decía en una entrevista en ABC. Dentro de esas posibilidades está el presentar su candidatura a una investidura si falla Pedro Sánchez.
Pues están abiertas todas las posibilidades y además yo esta mañana quería apelar a esos partidos como que en este momento son decisivos para Pedro Sánchez, como el Partido Regionalista de Cantabria, como Teruel Existe, como Coalición Canaria. Quiero apelar a todos esos partidos que se han visto sistemáticamente engañados en el pasado, este caso no porque no estaban, pero otros que se vieron engañados en el pasado por Pedro Sánchez y que hoy tienen en su mano hacer descarrilar este gobierno con separatistas y con comunistas, ¿no? Está en su mano. Pedro Sánchez ha engañado a todos, ha engañado hasta su propia militancia, con la pregunta que hizo el sábado.
Sí, pero está encantada con que le engañen, ¿eh?
Bueno, ahí Pedro Sánchez...
Vamos, la prueba es que, bueno, hasta Susana Díaz salió enarbolando la bandera blanca en forma de papeleta, o sea que...
Y del señor de las anchoas se espera...
El señor de las anchoas no ha sido engañado, sale en televisión más que nunca.
Y además es el único que votó en la última investidura sí a Pedro Sánchez, ¿no? Por tanto,
sí, claro,
la gente tiene que saber que...
Pero porque no pudo votar a Ferreras. Sí. Le hubiera gustado votar a Ferreras.
También lo votó y luego bien se escaldó y ahora está otra vez en los orígenes,
¿no? Con lo cual ahí sí que hay que tener claro que todo aquel que vote sí a Pedro Sánchez va a compartir su responsabilidad, va a compartir su destino, va a ser responsable de sus políticas y por tanto yo no creo que en Cantabria, en Teruel o en cualquier otro sitio las personas que hayan votado estos partidos que supuestamente van a intentar defender su región, son partidos regionalistas,
pues
quieran ver a España desguazada.
Provincialistas, porque ya con Teruel Existe se ha abierto una espita que todavía Cantabria disimula, aunque es una provincia como si fuera una región. Pero Teruel ya no disimula. Y el otro día el alcalde de León ya se sumó abiertamente a la creación, donde, por cierto, te van a absorber. Como zamorano vas a ser vasallo
de
León.
Ni leonesa ni castellana, Zamora es zamorana. O sea que fíjate cómo está el...
Y si bueno, no, mejor vente con los gallegos que vas a estar mejor.
No, es que también aspiran a anexionarse Salamanca.
También, bueno, sí.
Qué menudo carácter tienen los salmantinos. Pero ojo, Porque Soria ya, que son los primos también, de Teruel existe, han dicho, pero ¿cómo no se nos ocurrió?
Esto es consecuencia de las listas cerradas y bloqueadas.
Y de las malditas autonomías. Pero bueno, quiero decir que la autonomía, es que en Aragón, por ejemplo, pero pasa en otras comunidades, hay tal desequilibrio entre Zaragoza, que son 800.000 habitantes, Huesca, que son 200, y Teruel, la provincia, que son 100, que naturalmente cualquiera se puede quejar. Y ahora, con esto de la España vacía, vaciada o no sé qué, cuando ayer coincidía con Perales, que es de Castejón, de la parte sur de Cuenca, o sea, casi vecino, digo, yo la veo muy holgada y cómoda. O sea, ¿quién quiere tener ahí aquello todo lleno? Verano, que vengan en Valencia, vengan de Valencia a gastar en los hoteles y tal. Pero oye, siempre ha estado así, pero siempre es en el siglo XVIII, o sea, no es de ahora. Pero esta manía de que hay, es que nos han vaciado. ¿Cómo que nos han vaciado? Decía Perales, yo me fui encantado de mi pueblo, digo, yo feliz. Dice, pero yo, con 14 años, una alegría, digo, yo cumplí los 11 en el coche yendo al internado, feliz. Dice, yo vi que había piscinas. Digo, yo una cancha de baloncesto con el cemento que te caía si no te raspaba. Una cosa fantástica. Eso es lo que no entienden, porque esto es una manía urbanita. Pero, ¿cómo ha calado? ¿Cómo ha calado? Porque como ven la tele, igual que todos, ven al de las anchoas. O sea, lo del Teruel existe. Dicen, nosotros queremos ser como Revilla. Hombre, como Revilla, no. Bueno, pues eso está en marcha. Y yo no sé qué pensar en el futuro, pero Paco
sí,
Rosé.
Bueno, aunque sea tentador hablar y seguir la conversación por la España cantonal, teniendo un murciano invitado al programa, pero no voy a seguir por ahí, sino yo voy a recuperar un poco el discurso. Es decir, ¿de dónde dedujeron ustedes la fantasmagoría de creer que todo este era un movimiento cuando se abrazó Pedro Sánchez a Pablo Iglesias y luego el acuerdo? ¿Era todo un movimiento para, meter nerviosismo al Partido Popular, para crear el contexto de ese pacto con el Partido Popular y garantizarse la abstención? ¿De dónde hicieron esa fantasmagoría y esa interpretación que ustedes hicieron? Y luego la subsiguiente declaración de su secretario, su presidente, diciendo que estaba esperando todavía, creo que aún sigue, esperando a Godot, esperando la llamada de Pedro Sánchez, que no se va a producir y no se va a producir. Y no creo que tenga lugar. ¿De dónde dedujeron esa conclusión? ¿Y por qué dice ahora que es la primera vez que Esquerra Republicana de Cataluña está dispuesto a un pacto con el Partido Socialista cuando hemos vivido la moción de censura llamada Frankenstein por Pérez Rubalcaba, que lógicamente trajo como consecuencia el desalojo del Partido Popular, y teniendo en cuenta que es los pactos autonómicos han sido siempre con Podemos y con independentistas. Se ha hecho en Baleares y se ha hecho en otros sitios. Y teniendo en cuenta, valga la redundancia, lo que ha ocurrido en Navarra, donde ustedes han visto que se está siguiendo milimétricamente el mismo procedimiento que se está haciendo en Cataluña. Primero se pacta con Podemos, Podemos pacta con Esquerra Republicana de Cataluña, como ya hizo en su momento, cuando fue a recabar el apoyo a los presupuestos a la prisión de Villedoners, el señor Iglesias, y es lo que han hecho en Navarra. No se pacta directamente con Bildu, pero la franquicia del PNV es que la que negocia eso, Bildu apoya, y a cambio de eso, pues el Partido Socialista cede determinadas alcaldías, una alcaldía en concreto, más la mancomunidad de municipios de Navarra, al servicio de Bildu. Es decir, ¿cómo ustedes, eso que es tan evidente, estaban pensando que todo eso era una estrategia para tratar de captar su abstención, etcétera, etcétera? ¿Y por qué ustedes, y ya acabo, por qué no le ofrecieron en el primer momento un gobierno de gran coalición al Partido Socialista para quitarle argumentos con relación a los acuerdos, primero con Podemos y después con Esquerra Republicana de Cataluña?
En primer lugar, el señor Pedro Sánchez ha demostrado que no es de fiar ni siquiera para sus socios. Los mismos que le hicieron presidente hace un año en la moción de censura son los mismos que hoy le dicen que le harán presidente con muchísimas condiciones, con muchísima negociación, asegurándose muchísimo que no les va a traicionar. Con lo cual, el señor Sánchez, en la última investidura ya vimos que por la mañana era capaz, insólito, nunca nadie en el Congreso le he visto hacer tal contorsión. Por la mañana era capaz de ofrecer un pacto a los constitucionalistas mirando a Albert Rivera y a Pablo Casado, y por la tarde, sin ningún rubor, tres ministerios y una vicepresidenta a los señores de Podemos, ¿no? Por tanto, yo creo que los españoles no entenderían que el Partido Popular hiciera un ofrecimiento a este señor, ¿no? Y sobre todo, esa noche electoral y los días siguientes, nosotros le invitábamos a hacer una reflexión. Ni siquiera ha sido capaz de pensar que nos ha abocado un bloqueo durante todos estos meses. Se ha gastado 200 millones de euros en unas elecciones, es decir, un tercio aproximadamente de lo que han robado a los parados en el caso de los ERE. Se ha gastado 200 millones en unas elecciones inútiles, ha bloqueado todo el país y no hace ni una sola reflexión. Y ha perdido 700.000 votos, solo 3 escaños, porque ha optimizado mucho mejor su apoyo electoral, pero ha perdido 700.000 votos y 3 escaños. Y este señor no hace ni una sola reflexión sobre por qué ha llevado al país a este bloqueo, ¿no? La llamada sigue sin producirse. El señor Sánchez no ha devuelto la llamada a Pablo Casado de la noche electoral. Y lo que no puede ser, lo que no podía ocurrir en ningún caso, es que el Partido Socialista haya llegado al poder como consecuencia de una moción de censura y escudándose en una sentencia que afectaba a dos alcaldes del Partido Popular, y que hoy alguien haga presidente al Partido Socialista, y que se pida incluso al Partido Popular que haga presidente a Pedro Sánchez, con una sentencia como la de los ERE, que es la sentencia más grande de la historia de la democracia española, yo diría más grande de Europa, en materia de corrupción, ¿no? Por tanto, señor sí, Sánchez quiere ser presidente por la vía de los ERE.
Sí, pero ustedes podían haber puesto condiciones a ese gobierno de coalición y no quedar un poco a merced de los acontecimientos, porque claro, una de las cuestiones que estamos asistiendo es que en muy poco tiempo, en 48 horas, se firmó un acuerdo de gobierno, el pacto del insomnio, que se va a alcanzar el acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, y la oposición está todavía a verlas venir. Es decir, esa sensación de orfandad por parte del electorado que les ha votado a ustedes, o le ha votado a Ciudadanos, o le ha votado a Vox, también deja de sorprender, porque, es decir, ustedes no se pueden dejar su función meramente a decir que Pedro Sánchez ha engañado. Si engañó a su propio partido en su momento, no va a engañar al resto de fuerzas políticas. Por tanto, más allá de la digamos lo que ustedes puedan pensar sobre Pedro Sánchez, es qué van a hacer ustedes en esta situación, que no es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen político por la vía de los hechos consumados, con una fuerza independentista que su jefe de filas acaba de ser condenado por un delito de sedición. Es decir, en esas circunstancias, ¿qué va a hacer el Partido Popular, que es el partido el líder de la oposición, junto a tiene más votos que Ciudadanos y más votos que Vox? ¿Qué van a hacer ustedes?
Este presidente es presidente por los ERE y por Esquerra Republicana, por ERC y por los ERE. Es el presidente de los ERE y de ERC, y es el presidente que va a estar marcado por estas dos cuestiones a partir de ahora, ¿no? ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Pues vamos a dar voz a esos españoles y vamos a denunciar todos estos atropellos que está perpetrando el señor Sánchez con sus socios, y vamos a ejercer de contrapeso desde las comunidades autónomas y desde los ayuntamientos para que este periodo de tiempo que el señor Sánchez presumiblemente pueda cerrar el pacto y pueda desarrollar políticas lesivas para la libertad en España, pues pueda hacer más daño. Le pongo un ejemplo. La señora Cela se va a un congreso de escuelas católicas la semana pasada y dice que eso de la libertad de los padres, que es un invento del Estado moderno, que la libertad de los padres no está ni consagrada en la Constitución,
ni que lo pone.
Y que eso es una gran mentira, ¿no? Que los padres no tienen por qué elegir la educación que quieren para sus hijos, mucho mejor que la elija Junqueras y Rufián, ¿no? Por supuesto, sí. La gente está mucho más tranquila de que la educación la elija Esquerra Republicana y no la elijan los propios padres, ¿no? Pues desde las comunidades autónomas del Partido Popular garantizamos a todos los españoles que los padres van a seguir eligiendo la educación que quieren para sus hijos. Y que cuando la señora Montero dice que hay que subir el impuesto de sucesiones y donaciones en toda España, ya sabe usted que nunca utiliza la palabra subir. Dice, hay que armonizar la mano a la cartera porque te van a subir el impuesto. Pues nosotros vamos a seguir bajando el impuesto de sucesiones y donaciones. Ya murió en la región de Murcia ese impuesto. Publicamos además una esquela para que la gente lo supiera, que desde ese momento había fallecido el impuesto de sucesiones y donaciones. Lo hicimos en Andalucía y lo vamos a seguir haciendo. Lo hicimos también en Madrid y lo vamos a seguir haciendo en toda España. Por cierto, en Canarias, donde gobierna el Partido Socialista con Podemos, en este momento están impulsando la subida del impuesto de sucesiones, ¿no? Que encima de estar trabajando toda tu vida, ahora tienes que coger y pagar por morirte o pagar para que tus hijos hereden, ¿no? Por tanto, vamos a hacer una línea clara de enfrentamiento contra todas esas políticas que quieren cercenar los derechos y libertades de los ciudadanos y quieren subir impuestos y lastrar el crecimiento económico. Y un mensaje muy claro. A Pedro Sánchez lo que le interesa es la división. Fíjese si le interesa la división a Pedro Sánchez y al Partido Socialista, que ayer desvelaba el diario ABC que con el dinero de los ERE intentaron montar un partido de extrema derecha.
Bueno, ayer lo que se recogía era la sentencia, porque esa maniobra es muy vieja, quiero decir.
Antes lo hicieron con Gil.
No, antes lo hicieron con Gil, claro. Vamos, y del señor Chávez, condenado en el proceso de los ERE, decía que Le Pen estaba dentro del Partido Popular. Eso no es nuevo. Y la fundación de este partido de extrema derecha, pues ya se divulgó en su momento. Lo que pasa es que ahora se contempla la sentencia. Es decir, un exalcalde que antes fue del Partido Andalucista y luego pasó al Partido Socialista, pues crea esta estructura para debilitar, evidentemente, al Partido Popular. Eso es.
O sea, que está, no solo que roban.
Está claro.
No solo roban dinero pero a los parados, usted, sino que también roban para crear partido de extrema derecha.
Usted le ha puesto deberes, y yo creo que además las comunidades autónomas y ayuntamientos ya estaban haciendo esa función. Yo lo que refiero es el partido, en el grupo parlamentario y a nivel nacional, ¿qué van a hacer ustedes? Porque es evidente que yo creo que la señora Díaz Ayuso, el señor Moreno Bonilla o cualquier otro, pues ya sabe claro cuál va a ser la política, y de hecho es la política que tienen que hacer en materia fiscal y en otros terrenos. Pero ¿qué van a hacer ustedes? Es decir, ¿cómo van a dar voz, cómo van a hacer frente a este proceso que se ha puesto en marcha y que se va a ver materializado las próximas semanas?
Uh-huh. En esa doble vertiente, ¿no? En la vertiente de gobierno autonómicos locales y provinciales y en la vertiente también de acción en el Congreso, ¿no? Hemos visto cómo en la primera iniciativa que vamos a registrar es que Pedro Sánchez dé la cara, que Pedro Sánchez explique qué hace la ministra de Hacienda de los ERE, que la propia sentencia reconoce que la partida de los ERE incluida en los presupuestos era el punto clave sobre el que se asentaba todo el fraude de los ERE y todo el robo del dinero a los parados. Pues queremos que venga a explicar cuáles fueron los méritos que le llevaron a Pedro Sánchez a elegir a una ministra como la señora Montero, que durante 20 años ha estado en el régimen socialista andaluz robándole el dinero a los parados y dedicándolos a otros menesteres, a otras cuestiones, ¿no? Queremos también dejar claro que nosotros apostamos por la unión de todos aquellos que creemos en lo fundamental. Y por eso ese pensamiento llevó a Pablo Casado a impulsar lo que se ha denominado como España Suma, que no es otra cosa que exportar el éxito de Navarra Suma, que ha sido la fuerza más votada en Navarra, a nivel nacional, ¿no? Y por eso creemos que es importante que también en el Congreso exista una evidencia de que el Partido Popular va a liderar todo lo que tiene que ver con la lucha contra los desmanes del Partido Socialista, de Esquerra y de Podemos. Lo hemos hecho en las comunidades autónomas y lo vamos a seguir haciendo en el Congreso. No vamos a dejar de denunciar este acuerdo abyecto al que están llegando el Partido Socialista y Esquerra, y no olvidemos que el señor Sánchez sigue escondido de forma táctica. Es decir, él no habla porque no tenga nada que decir, sino porque lo que diga va a ir en contra de quizá los intereses de algún varón que pueda quedar por ahí, que todavía gobierna.
De varones y varonas.
Pero en cualquier caso, el Partido Socialista hoy tiene un grave problema con su historia, tiene un grave problema con su coherencia como partido y tiene un grave problema hoy encima de la mesa, porque Pedro Sánchez va a poner todo encima de la mesa, todo, y de hecho ya está poniendo encima de la mesa la propia historia del Partido Socialista, con tal de gobernar, con tal de tener un gobierno, aunque sea un año.
A ver, hay muchas preguntas de los oyentes, Vanessa, yo para que vea que al revés, está en la historia del Partido Socialista, en este libro, que a lo mejor prohíben el año que viene, así que es mejor comprarlo ahora y regalarlo por Navidad, pero es la historia del Partido Socialista. Es la historia de Negrini y Prieto, es la historia de la guerra civil, o sea, es la historia de cuando llega Pablo Iglesias Posse al Congreso y lo primero que hace es amenazar de muerte a don Antonio Maura, presidente del Consejo de Ministros. O sea, es que empezó así. ¿Cómo no va a acabar así, si es que lo han hecho toda la vida? Pero bueno, vamos a ver por dónde van los oyentes. Déjame decir antes una cosa. La cesta de Libertad Digital empieza a agotarse y hay que comprarla ahora. Por ejemplo, este señor que hace mucho deporte dice, bueno, ¿y entonces qué cesta tengo yo, tal y cual? Bueno, la muy al chafá, todo el mundo sabe que tiene una parte importante en su vida deportiva. La ha tenido ya, Luz Marquista Mundial se ha retirado. Me ha dicho que ya no compite más, ¿no?
No, ahora tomo Colafel.
Bueno, no, pero nuestra cesta está basada en el jamón. Allá otros que piensen que, no sé, los percebes son una base de una cesta. Ni en política, ni en Navidad. No, señor. La base es 7 kilos y medio de guijuelo. Y a partir de ahí vamos añadiendo el vino Aljibes, que es un vino tinto buenísimo. El cava de La Rioja, que es, con permiso de pago de Tarsis y aún sin permiso, de las bodegas Escudero, quizá el mejor del mundo. Cataluña se va quedando atrás, como es lógico y tal. Más, Ana María, los aperitivos, o sea, las anchoas, los mejillones y las sardinitas en aceite o el omega 3. Eso es una cosa tremenda. Más, el aceite, perdón, digo el aceite porque me encanta el aceitillo de la almendra. El turrón de Gijón artesanal, sé que cuando sacas, tú notas que la almendra está viva. Más la torta imperial, también de Alicante. Más el chocolate ecológico, dos tabletas, una con leche y otra sin leche. Más, y esto ya es el regalo de este año, más una, en fin, gratis todo el año, la cuota de Flixolé. Flixolé le regala una suscripción por todo un año a los que compren esta cesta. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto cuesta? 240 euros con todo incluido, incluyendo el IVA y todas estas cosas. Y si son de Club Libertad Digital, cosa muy deseable, es más, bastante necesaria y a lo que vamos va a ser perentoria, bueno, pues 230 euros. Lo consiguen llamando al 984-1028. 984-1028.
Bueno, y sabes que la familia Escudero tiene bodegas en La Rioja, tiene 150 hectáreas de viñedos. La verdad es que es maravilloso. Es una época extraordinaria para visitar La Rioja para todo aquel que
otoño,
no lo haya hecho.
El otoño
sí,
es maravilloso.
Sí, el otoño y la primavera. Bueno, para quien no quiera la cesta, no pueda o no llegue a tiempo.
O
un cava
añada,
siempre
dice,
queda
oye,
bien,
este cava, pero un siempre está una bien. Cajita.
Bueno, pues hacen también
que
un cava extraordinario.
Una empresa te manda una cajita, quedas bien con la suegra.
Ya, además ahora hacen unas cajas preciosas para las sí. botellas. En tienda.familiaescudero.com, tienda.familiaescudero.com, lo pueden conseguir.
¿Y qué es lo más incómodo que le van a preguntar nuestros oyentes a Teodoro? Que lo veo muy tranquilo, hemos estado muy navideños en esta.
Pues en general
entrevista.
El contestador tengo que decir que está bastante incómodo. Vamos a escuchar cómo perciben los oyentes al Partido Popular después de las elecciones y si el mensaje llega o no llega. Habrá preguntas sobre los ERE, sobre Vox y sobre la ley de violencia doméstica. Todo después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos allá que estamos casi, bueno, sin casi, estamos ya fuera de tiempo y esto no puede ser, Teodoro, aunque vayamos camino de Navidad, tanto ludibrio no puede ser.
Bueno, decía que vamos a escuchar cómo perciben al Partido Popular. Sin ir más lejos, ayer había dos entrevistas en la prensa, una era la suya, la otra era la de Alberto Núñez Feijóo y los oyentes se preguntan cuál es el discurso que avala Pablo Casado.
La pregunta es si el nuevo portavoz del PP es el señor Núñez Feijóo y hasta qué punto le autoriza Pablo Casado a sus manifestaciones contradictorias.
¿No cree que la ley de violencia de género es una ley feudal? ¿Un estamento de hombres y un estamento de mujeres?
Buenos días, señor Egea. ¿Va a colaborar el Partido Popular con los partidos de izquierda para excluir a Vox de la mesa del Congreso?
¿Cómo es posible que se hable del señor Bárcenas y de la Gürtel durante dos años seguidos y de los seres del PSOE que tienen bastante más importancia dos días y colorín colorado?
Pregúntale a Egea si conoce lo que le pasa a Casado.
Me gustaría saber si el PP va a ser como en el discurso que dio Pablo Casado en el Congreso o va a ser un PP que arrastra los pies y no reacciona.
Bueno, como dicen en la J y la tienes, báilala. Uh-huh. A ver.
Bueno, en primer lugar, efectivamente la historia del Partido Socialista forma parte también el conocido como el Lenin español, ¿no?
Bueno,
el caballero, con lo cual pues...
Que también había servido a la dictadura de Primo de Rivera.
Todo eso, en el abrazo de la transición, hace 40 años, pues iniciamos una etapa de mirar al futuro, pero algunos parece que están mirando al pasado. Y eso me ayuda a enlazarlo con los ERE, porque... Cuando sacaron a Franco del Valle de los Caídos, el señor Pedro Sánchez dio una rueda de prensa y una declaración institucional, y ahora con el tema de los ERE no ha respondido ni una sola pregunta ni ha abierto la boca. Parece que es que el tema de Franco es un tema de actualidad, pero el tema de los ERE es un tema del pasado, ¿no?
Bueno,
de hace
igual
más de
que
40
la ETA,
años, ¿no?
La
con
ETA
lo cual,
hay que olvidarlo.
Yo creo que el señor Sánchez debería empezar a dar la cara y nosotros le vamos a animar a dar la cara primero en el Congreso, como hemos registrado su comparecencia, para que venga a explicar si la señora Montero y la señora Calvo, que era también consejera de cultura de los gobiernos de Chávez y Griñán, condenados por robar el dinero a los parados, tenían algo que ver, supieron algo algún día, en el Consejo de Gobierno se trató este tema, colaboraron en tapar los ERE, la señora Calvo y la señora Montero, todo esto lo queremos saber, y por eso la primera iniciativa va a ser traer al señor Sánchez al Congreso. Y ahí ya sí también todos estos partidos que apoyan a Sánchez se van a poder retratar. Es decir, Teruel existe, el PRC, etcétera, etcétera, ¿van a estar de acuerdo en que Sánchez venga o le van a evitar que venga? Porque esto ahora hay que votarlo también para ver si el señor Sánchez viene o no, ¿no? Por tanto, coincido con la señora que nos ha manifestado que la cuestión de los ERE es una cuestión nuclear. Y Pedro Sánchez no estaría en la presidencia del Partido Socialista sin el socialismo andaluz que le votó y que se alimentaba de robar el dinero de los parados. Eso es una realidad que le perseguirá a Pedro Sánchez durante toda su vida, ¿no? El tema de la ley de violencia de género. Yo siempre se lo he dicho a la gente de Vox que se ha sentado con nosotros a negociar en distintos gobiernos autonómicos y en distintas cuestiones. Si hay algo que mejorar en cualquier ley, que traigan la ley, que la lleven al Parlamento, que la registren, que se debata y que se aprueben aquellos asuntos que tengan que aprobarse. Pero en un tema tan serio, precisamente ayer tuvimos otra víctima. ¿Hay que proteger a todo el mundo? Claro que hay que proteger a todo el mundo. En este momento hay una ley de violencia de género que tiene en cuenta otra serie de consideraciones al margen de esto, ¿no? Y en las negociaciones con Vox, yo estuve presente una de las personas que participó en la elaboración de ese pacto contra la violencia de género. Si hay algo que mejorar, quiero ver la ley redactada. O sea, la gente de Vox, tanto quieren mejorar esta ley, tanto quieren ampliar...
No, si
para
lo que quieren es cargársela, y yo que no soy de Vox también, pues, porque esa ley discrimina a los españoles por razón de sexo. Y eso me parece inaceptable. Diga el prostitucional lo que diga. Uh-huh. Es intolerable que el mismo delito tenga el doble de pena si eres hombre que si eres mujer. Eso no hace falta revisar ninguna ley, porque es anticonstitucional.
Nadie me ha planteado todavía, y mira que llevamos negociaciones con Vox, nadie me ha planteado todavía una mejora de la ley para que, según ellos, dice que protege en una parte, protege en otra. Es decir, yo a mí me gustaría...
No, no, si yo se lo digo, derogarla...
Yo creo que
es incompatible.
Hoy, yo creo que hoy esta ley tiene muchos aspectos que son importantes para proteger, porque al final estamos hablando de entrar en una casa, entrar en una situación en la que ninguno de nosotros podemos imaginarnos lo que supone estar en una situación como esa, ¿no? Una mujer que en muchas ocasiones, pues a veces se siente presionada por la familia, se siente abandonada, y en este caso es un estamos entrando en un hogar en el que pueden haber niños que merecen también protección por parte del
Juana
Estado.
Rivas,
con lo cual,
Juana Rivas es el producto de esa ley. Es una... denuncias falsas.
Juana Rivas es
perdona,
este caso,
Juana Rivas la defendió Mariano Rajoy Brella, no, Albert Rivera.
Yo en el caso yo en el caso de las leyes dejo a los jueces que actúen. Nunca me pronunciaré sobre unos hechos que no conozco, ni tampoco juzgaré unos hechos que no conozco porque no soy juez, pero creo que las leyes están para proteger a las personas. Y en este caso, todo lo que se pueda mejorar, yo estoy abierto a mejorarlo, pero nadie hasta ahora ha puesto encima de la mesa una ley en el Parlamento. Vox tiene ahora mismo diputados para presentar a iniciativas. Yo creo que en vez de discutirlo, la va a rombar. Pues yo creo que si ahora hay legisladores que quieren poner encima de la mesa distintas cuestiones, que las pongan, pero al margen de eso, mire, es que yo me he encontrado en algunas negociaciones con Vox en el que el elemento central de la negociación era cambiar el Día de Andalucía del 28 de febrero al 2 de enero. De no la toma
queje,
de Granada.
No se quejen ustedes de Vox en Andalucía.
Por supuesto que no.
Que les ha dado la
final,
vida.
Sí, o sea, pero que al final uno tiene que poner el foco en las cuestiones importantes, ¿no? Y por tanto, creo que todo lo que sea mejorar una ley es bueno, pero creo también que desviando el foco lo que hacemos es hacerle un favor a la izquierda, como es el caso del día de ayer, ¿no? Que en muchas ocasiones, pues, oye, más vale estar callado en un día como el de ayer que no empezar a darle argumentos a la izquierda para que se dedique a desviar el foco de lo verdaderamente importante.
Pero sí es verdad que nadie hace balance de la eficacia de esa ley.
Es que la ley ha sido tan ineficaz que hay más muertos que hace, pero, y lleva 3 años la ley funcionando.
Desde la política y desde la mayoría de los medios se dice que es una ley maravillosa e imprescindible. Pero a la hora de la verdad, ¿de qué está sirviendo? O sea, ¿se han reducido el número de muertes de mujeres?
Al contrario.
Es que ¿por qué no se hace balance? ¿Por qué no se puede tener un debate de verdad serio sobre esa ley sin que te estigmaticen, te tachen de machista, de que odias a las mujeres?
¿Sabe que para tener un debate serio, lo que tienen que hacer los que la critican es presentar en el Congreso cuál sería la
y los
mejora.
Que la defienden deberían defenderla con más argumentos que insultar al que la critica.
Pero fíjese, si yo no insulto...
No, no lo digo por usted.
No, por eso, porque al final, es decir, A mí me gusta tener debates sobre cuestiones que podamos ver negro sobre blanco, ¿no?
Tangible, sí. Exacto. Pero ahí voy yo.
¿De
qué está sirviendo la ley?
Con lo cual, aquí hay un pacto que se firmó hace un tiempo y del que participaron todas las fuerzas políticas. Ahora mismo hay mucha más conciencia sobre esto. Se puede actuar más rápidamente. Estamos hablando de un tema muy sensible que no es simplemente construir una vía de aves.
Yo, que soy un tercero, digo que tú le has pegado a tu señora, tú vas esta noche al calabozo. Por principio. Porque ese es el procedimiento que es parte de la legislación vigente.
Por eso,
vamos a ver, yo es que creo que el problema de la ley de violencia machista, que evidentemente estamos por extirpar un mal, una lacra absolutamente demencial de asesinatos de mujeres, que sigue aumentando el número con esa ley. Yo creo que fundamentalmente es, primero, mezclar la violencia machista con la ideología de género. Ese es el gran problema. Entonces, se distorsiona una ley, no consigue los objetivos que persigue toda la ley, porque todas las leyes tienen que ser evaluadas en sus objetivos. Si consigue los objetivos, es una buena ley. Si no los consigue, es una mala ley. Pero el introducir la ideología de género hace que no pueda haber ningún debate sobre la ley. Como consecuencia de esa ley, estamos viendo que cada vez hay más mujeres asesinadas, más mujeres maltratadas, etcétera, etcétera. Y todo el mundo aplaudiendo una ley.
Y más,
que
es el más absoluto, denuncias falsas.
Es el absoluto disparate.
Por tanto,
entonces, no disociar una cosa y otra está impidiendo que haya un debate lógico sobre una ley. Es evidente que sus objetivos no lo está consiguiendo y estamos dedicando muchos objetivos, mucho dinero de todo tipo de administraciones y siguen multiplicándose el número de mujeres asesinadas. ¿Cómo puede ser eso? Lo lógico, si discernimos una cosa y otra, hagamos un digamos un debate racional, digamos qué cosas conviene corregir para evitar que las mujeres sigan siendo maltratadas, las mujeres sigan siendo asesinadas, etcétera, etcétera. Pero no podemos, es decir, una ideología que simplemente nos manifestamos y hacemos contabilidad de las asesinadas y las maltratadas cada día en que se produce un hecho delictivo de esta naturaleza. Y todo el mundo callado, en cierto, por mezclar ideología de género, que es una cosa completamente distinta, que se ha metido con la excusa de la violencia y la violencia que no está consiguiendo la ley de violencia machista.
Pero
y no está
mezcla
consiguiendo. Y ojo, no solamente es una cosa de jueces. Al final los jueces intervienen en función de la ley que aprueban los parlamentos.
Por eso vuelvo al planteamiento inicial. Todo aquel que tenga una propuesta, que la registre en un parlamento. Pero mientras tanto, esa mezcla que usted habla, esa mezcla de la que usted habla, al final la están haciendo todos, los que la critican y los que la defienden.
A su juicio, la ley actual, ¿ustedes están satisfechos de está cumpliendo los objetivos que se perseguían?
Yo creo que si alguien la critica, tiene que tener al día siguiente
al Partido Popular.
El Partido Popular fue el artífice del pacto nacional en esta materia, si el Partido Popular ha sido el que ha hecho las grandes transformaciones en este país, y el Partido Popular lo que quiere es igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan, tengan el sexo que tengan, quieran a quien quieran y recen a quien recen,
eso,
que es lo que siempre
lo
hemos demostrado. Por tanto, si alguien tiene, yo no he criticado en ninguna lugar, me habrá oído usted ningún aspecto en este sentido. Es decir, aquellos que crean que se puede mejorar esta ley, que planteen una mejora de esta ley, porque al final estamos viendo cómo
no
llevan un año,
sí,
llevan un
la
año.
La pregunta es: ¿ustedes están satisfechos del el balance de la aplicación?
Es que este debate ya lo hablamos en su momento. Es decir, ¿se pueden mejorar todas las leyes? ¿Se pueden mejorar? Se pueden mejorar. Yo creo que todo tiene margen de mejora.
Es un principio general que afecta a esta ley.
Efectivamente,
o
y a cualquier otra.
Ley.
Por tanto,
en concreto, con relación
por
a esta
tanto,
ley,
yo como, yo no, como, como, como usted sabe, yo no soy experto en esta cuestión, pero el pacto que se alcanzó en su momento suscitó el consenso de un amplísimo parte del grupo parlamentario, del arco parlamentario nacional, y en este momento, si alguien tiene alguna mejora que plantear, que la plantee encima de la mesa. Fíjese, muchos de los que ahora están en Vox, antes estaban en el PP y estaban callados en esta materia. Estaba todo el mundo en silencio, ¿eh? Nadie levantó la mano para decir, recuperaron los principios. La gente recupera los principios en cuanto pierde el acta de diputado, y esto también es sorprendente.
Sí, pero al margen de conveniencias de partidos,
no vas a sacar agua de esta noria. O sea, que
mira,
no
que,
te empeñes,
mira que
Paco
está a punto de batir el récord Teodoro García Agea, que lo tiene,
esto
por cierto,
tremendo.
Lourdes Méndez Monasterio, paisana
de García.
Pero
es que actuaba con Luis Herrero.
Aquí
yo, Federico, que estamos muy navideños.
por el
estamos, no, no. Desde
ni
luego,
con la ayuda de Paco Rosell
ha llegado la cuesta de enero. O sea.
Y por último, bueno, que le tranquilizara al oyente sobre la preocupación de Pablo Casado. Pablo Casado estuvo hace poco en el Congreso del Partido Popular Europeo. Por cierto, sigue siendo español el secretario general del Partido Popular Europeo, Tono López Isturi. La influencia del Partido Popular Español en Europa sigue vigente gracias a Pablo Casado. Y estamos, por supuesto, haciendo frente a este intento de gobierno con los separatistas y con los podemitas que nos quieren perpetrar aquí en España.
Bueno, hay que decir que debe ser por el deporte, pero no suda, ¿eh? Ni en los peores momentos. O sea que, en fin. Bueno, muchas gracias,
Teodoro. Gracias a vosotros.